Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest dilluns la representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha assegurat que l'atac rus a la ciutat ucraïnesa de Mariupol és un crim de guerra massiu. Des d'Amnistia Internacional, com esteu investigant i valorant aquests crims que estan passant aquestes últimes setmanes a Ucraïna?
Bueno, nosotros hemos documentado crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso con ataques indiscriminados sobre la población civil, incluyendo, por ejemplo, la utilización de munición de racimo, que es una munición prohibida, y que utilizando lo que ha dañado escuelas, o hemos también documentado cómo ha habido crímenes de guerra en relación con daños de hospitales y otros centros de salud, o incluso un caso de 47 personas que murieron mientras compraban alimentos bombardeados por el ejército ruso. Por lo tanto, Amnistía Internacional sí está documentando crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso.
Fa pocs dies Rússia va abandonar definitivament el Consell d'Europa. Des d'Amnistia Internacional, quines conseqüències creieu que pot tenir directament aquesta decisió?
És una muy mala decisión para las víctimas rusas. O sea, toda la gente que, por ejemplo, que está en organizaciones de derechos humanos en Rusia, o gente incluso que ahora casi 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente por ejercer la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Rusia, se encontrarán con que no tienen la protección del Consejo de Europa. O sea, la decisión de salir del Consejo de Europa lo que ha hecho es que eliminar prácticamente cualquier mecanismo internacional cotidiano donde los rusos puedan acudir en caso de haber violado sus derechos humanos. Por tanto, es una muy mala noticia para la gente en Rusia.
Precisament a Rússia, no? Molts ciutadans estan patint una forta repressió. Quines situacions esteu veient vosaltres? Quins exemples d'aquesta repressió cap als ciutadans russos?
Bueno, la repressió és molt consistent. O sea, lleva tiempo intentando eliminar cualquier rastro de sociedad civil independiente en Rusia, el gobierno ruso. O sea, desde declarar organizaciones indeseables o extranjeras a organizaciones rusas como Memorial, que por ejemplo documentaba todo lo que ocurría durante lo que ocurrió durante la época de la Unión Soviética. Está cerrando periódicos independientes o haciendo que cierren para no enfrentarse a una amenaza de 3 a 15 años de cárcel por criticar la guerra. O sea, quizá las dos principales víctimas ahora mismo de la represión del gobierno ruso en Rusia son los periodistas y los medios de comunicación y los manifestantes antiguerra. Estos son quizá las dos principales víctimas y como sigue esta situación así, va a haber un momento en que la libertad de expresión y de protesta en Rusia se va a enfrentar al peligro de extinción y puede desaparecer completamente.
Per altra banda, ja ho sabem, molts ciutadans ucraïnesos estan fugint del país i convertir-se en refugiats. Patiu per com poden perillar els drets i les condicions d'aquestes persones?
Bueno, ahora lo que es verdad que uno de cada cuatro personas está huyendo, o sea, o bien dentro de los 3 millones de personas refugiadas fuera de Ucrania o bien dentro de desplazada interna dentro de Ucrania, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se trata efectivamente es de que estas personas tengan toda la protección. Primero, que se mantengan abiertas las fronteras de los países limítrofes. Segundo, que efectivamente se ha puesto en marcha una directiva temporal europea que va a facilitar el asilo de estas personas. Es importante indicar que esto lo que muestra es que cuando se quiere conceder el asilo y proteger a la gente se puede hacer, no lo que ha hecho la Unión Europea en el caso de otros países como hemos visto de Siria o de otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, marca un precedente, es decir, cuando se quiere, se puede y se puede ayudar a la gente a escapar de la represión. Lo hacen ahora con Ucrania, un país incluso como Polonia, que se ha resistido a recibir, por ejemplo, personas refugiadas de Siria. Por lo tanto, marca un precedente. Ahora será, entiendo, mucho más difícil en el futuro que Europa siga teniendo una política restrictiva de asilo cuando ha hecho lo que ha hecho y de forma positiva sobre la gente que huye de la represión rusa en Ucrania.
Ja per acabar, clar, amb un conflicte de la magnitud del que hi ha a Ucraïna, les possibles vulneracions de drets són gegants, no? N'hi ha moltíssimes situacions a valorar. No sé de quina manera esteu intentant prioritzar des d'Amnistia Internacional a què dediqueu els esforços.
Claro, es verdad que ahora mismo en esta situación en Ucrania, pues yo creo que la principal que ahora tenemos es que la gente, la población civil, en lo posible escape de las matanzas y de los atentados indiscriminados y los crímenes de guerra. Por eso es importante la gente que puede huir. También es importante que pueda haber en ciudades sitiadas corredores humanitarios donde la gente pueda realmente escapar de las ciudades sitiadas. Y por otro lado, ese es un poco de trabajo urgente, ¿no? Y el otro trabajo que estamos priorizando es el trabajo de documentar los crímenes de guerra. Si algo nos ha enseñado tanto tiempo trabajando sobre derechos humanos es que si no rompes el círculo de impunidad, los conflictos armados y las situaciones de represión se repiten. Por tanto, ahora es importante también documentar todo lo que está ocurriendo en crímenes de guerra. Lo pondremos a disposición del Tribunal Penal Internacional y de otros jueces para documentar lo que está ocurriendo para el futuro y que no se pueda repetir y que los responsables comparezcan ante la justicia. Un poco son esas dos prioridades. Por un lado, proteger lo máximo que podamos a la población civil de Ucrania y por otro, documentar los crímenes.
Doncs Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies, muy amable a ustedes.